Pues bienvenidos a la Quejilá Camino de Maús. Estamos estudiando la Biblia verso por verso y estamos en el capítulo 17 del libro de Barim, o llamado también Deuteronomio. Y quisiera saber cuántos de aquí hicieron la tarea. Yo les mandé en el grupo de la Quejilá de WhatsApp un reto, les hice ahí una invitación posible a que leyeran primeramente, leyeran este capítulo 17. Y a ver si descubrían cuál iba a ser el reto que les diré más adelante. Yo sé que muchos ya lo descubrieron, yo sé que ya saben cuál es. Aguántense las ganas, no se las digan todavía. Pero espero que por lo menos la lectura ya la hayan hecho. Todos hicieron lectura el día de ayer, ¿sí? Aunque sea para dormir, se digas, bueno, pues aunque sea para que me agarre el sueño, pues vale la pena, no importa. Créanme que dicen, oye, pero sí se vale, pues sí se vale. Créanme que aunque sea así se vale, que lo último que se te quede antes de que se cierren tus ojos, por lo menos sea la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues créanme, para los que no lo han hecho, que hagan esta costumbre de leer el capítulo o los dos siguientes capítulos que vayamos a estudiar y le van a sacar mucho más jugo a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así es. Bueno, pues nos quedamos en el capítulo 17. Yo les comentaba esta situación de ahora Israel está en un momento de transición. La idea que tiene en la Torá manifestada es que va a dejar de ser un pueblo errante, un pueblo nómada, y se va a convertir en una nación, se va a convertir en un país asentado, establecido, con una constitución, con sus leyes. Y entonces empieza el Eterno a decir que tienen que poner ya jueces y empieza a dar ciertas reglas que son de carácter de orden social, que iban a ser necesarias, no tanto cuando estuvieran en el desierto, sino realmente ya cuando estuvieran asentados. Bueno, no quiere decir que no son para nuestros días, por supuesto que son para nuestros días, porque son reglas también en muchos casos de orden social para una comunidad, para una congregación y para un país entero. O sea, cualquier país puede adoptar la Torah como constitución si quisiera. Sería lo perfecto, sería lo ideal que llegara algún día un gobernante y que dijera, yo quiero guardar la Torah. Hoy nos vamos a regir por lo que dice aquí, y empieza a tratar de hacer, y tratara de hacer las cosas como dice la Escritura. Entonces, la Torá era o es la guía del pueblo de Israel. Y entonces empieza el orden, empieza a establecerse este orden a través de estas leyes, y en el capítulo 17 decíamos, después de ciertas indicaciones de los jueces, de no aceptar soborno y todo esto, el ofrecerle al Señor lo mejor, el ofrecerle a Dios lo mejor que haya en nosotros, ajá. Y las consecuencias graves de no hacer esto, veíamos el caso de esta pareja, de este matrimonio, que simplemente pensó que darle algo bueno era suficiente, ajá, y dijo, bueno, pues ahí está, ya con eso yo creo que estará contento Dios con nosotros. ¿Y qué creen? Bueno, pues ya leímos la historia para que no fuera chisme, y que resulta que no le agradó. Con todo y que pues ha de haber sido una cantidad importante de dinero, pues dijo, pues ¿sabes qué? Pues no, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? Si le ibas a dar, pues entonces dáselo bien, dáselo completo, o entonces mejor, pues no le des nada, fue lo que les dijo Pedro, ese dinero era tuyo, nadie te lo pidió, nadie te lo exigió, pues ya te lo hubieras quedado y ya. Pero pues por tratar de ofrecerle a Dios algo parcial, que les va costando la vida. Y en el versículo 2, acompáñenme ahí, Deuteronomio 17:2 fue donde nos quedamos, dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Eterno tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Wow, ¿qué les parece? ¿Está fuerte o no? Bueno, pues si no se asustan, ahorita se van a asustar. Nice. Ok. Sí, está fuerte esto, porque aquí está hablando ya, como diciendo, ¿sabes qué? Pues de una vez, o sea, si se trata de darle lo mejor a Dios, pues lo mejor, pero completo. Y Dios es muy celoso en el tema de la idolatría. Entonces, bueno, ya habíamos explicado, digamos que en capítulos anteriores ya el Eterno había manifestado que solo había un solo Dios. O sea, que no había tal de que había muchos dioses y que había que ofrecerle a un Dios tal cosa y tal cosa. Dijo, ¿sabes qué? No hay ningún otro dioses. Solo hay un solo Dios, uno solo es verdadero y no puedes buscar a ningún otro fuera de él. Entonces, la idolatría es uno de los peores pecados en los que puede caer el hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice que la idolatría es de los peores pecados que puede caer el hombre? Porque no solo es la negación del Dios de Israel, sino la ingratitud de reconocer a aquel que te salvó. Es como darle la espalda a aquel que sabes que te salvó algún día. Entonces, en este caso, hablando del contexto inmediato en el que está leyéndose la Torá o en el que se está escribiendo esto, pues no tenía ningún pretexto para decir yo no conozco al Dios de Israel, porque Dios los acaba de sacar hace 40 años de Egipto. Entonces dice, esto es abominación, esto es algo horrendo, esto es una cosa desastrosa, que alguien no solo niegue al único Dios, sino que le dé la espalda en ingratitud. Y yo creo que eso es algo que a nadie, por muy, híjole, espiritual que podamos ser, nos agrada. O sea, híjole, es muy triste, es muy feo estar delante de una persona ingrata, ¿no? O sea, como que dices, híjole, oye, ok, pues tampoco quiero que me hagan reverencia, pero pues bueno, por lo menos gracias, ¿no? Expresan algunos sabios de Israel en la antigüedad que dice que una persona que no es o que no tiene el sentido de la gratitud con las personas lo va a terminar siendo, va a caer en esa ingratitud hacia con Dios, ¿no? O sea, eventualmente en algún momento vas a terminar de dejar de dar gracias a Dios. Entonces, la idolatría, viéndolo desde un punto de vista, porque tiene muchos, es ingratitud hacia el Creador. Es una ingratitud, es decir, no reconocer que Él fue el que te salvó y el que te rescató. Por eso, el primer mandamiento de los 10, ¿cuál es? No de los más importantes, sino de la lista de los famosos 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Él se identifica con este evento único y específico para el pueblo de Israel, diciendo, yo soy el único que te pudo haber sacado de ahí. O sea, mucha gente dice que diferentes dioses hicieron al hombre, hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo, como haya sido. Pero el único Dios que sacó a Israel de Egipto, pues no hay otro. O sea, está como junto con pegado. Están ligados en su identidad del pueblo de Israel y el eterno Yahweh, nuestro Dios. O sea, no hay más. Entonces, el decir, bueno, pues ahora yo voy y sirvo a otro Dios, es decir, bueno, pues ¿qué no te diste cuenta de todo lo que hice por ti? Y recordemos que la idolatría es vista como adulterio espiritual. Entonces, bueno, pues ya hemos comentado aquí el ejemplo de quién le daría permiso a su marido o a su mujer, pues de que se vaya por ahí de infidelidad un par de días, ¿no? Y bueno, nadie se animó a decir que sí, ni siquiera una hora. Hubo una mujer que dijo, pues yo ni un segundo, ¿no? O sea, ni a, más si ahorita casi pudiera leer su pensamiento, ahorita mismo lo sometería. Entonces, bueno, ni un segundo quedamos que seríamos capaces de conceder de infidelidad a nuestra pareja, pues el Eterno menos, porque el Eterno sabría de conceder. Entonces dice, cuando se halle hombre o mujer, como diciendo, ¿sabes qué? No hay ninguna diferencia. Esta persona está aquí, dice, traspasando el pacto. ¿Por qué? Porque la entrega de la Torá y la cuestión de no tendrás otros un solo, más que un solo Dios, no nada más es una cuestión filosófica, sino es visto como un estilo de vida. Es algo como cuando tú te casas, no nada más firmas el papel y ya cada quien hace lo que quiera. No, ya firmaste el papel y ahora implica un compromiso y ahora implica que tienes que responder y ahora implica que tienes que hacer tal cosa. O sea, es un compromiso y Dios lo ve así. Dices, tú estás traspasando el pacto que hicimos. ¿Cómo voy a estar contento? Como quien dice. Entonces dice, ya sea el sol, ya sea la luna, ya sea todo el ejército del cielo, o sea, yo he prohibido todo eso. Curiosamente, bueno, no curiosamente, porque tampoco es casualidad, que común es que en Medio Oriente se da la adoración justamente de la luna, de las estrellas y de todos estos símbolos, en esas regiones que se ha expandido ya en todas las formas posibles y habidas y por haber. Ajá. Les digo, la idolatría es muy sutil, pero pues está en todas partes. Y entonces, ¿la consecuencia cuál es? Dice, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Verso 6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, lo primero que tenían que hacer los jueces cuando se daba una situación así es que tenían que indagar. Esa es una responsabilidad. Tenían que investigar el caso, tenían que pedir testimonios, tenían que haber evidencias, tenían que haber sus testigos fieles, testigos confiables. Ajá. Hay un rabino particularmente que se dedicó a investigar en gran manera cómo se llevaba a cabo esto en los tiempos del templo. Ese rabino es Maimónides, Moshe ben Maimón, y él da muchos detalles justamente, por ejemplo, de cómo se tenía que interrogar a los testigos a ver si era verdad lo que estaban diciendo. Y de lo primero que se le decía a los testigos es, debes saber que si por tu causa una persona inocente es condenada a muerte, tú vas a cargar con su sangre. O sea que ya desde ahí ya le ponían el yugo diciendo, órale, piénsale bien lo que vas a decir, porque si esta persona es condenada, a ti es el que te van a pedir cuentas. Ajá. Entonces tenía que estar completamente seguro de lo que iba a decir. Ajá. Y si resultaba que estaba mintiendo, de acuerdo a la misma ley, que se le hacía? Se le hacía lo que él pretendía que se le hiciera a esa persona. O sea que ya le sabías, o sea que podía ser un boomerang lo que podías estar aventando ahí. Ajá. Sin embargo, también es un precepto y también se considera un mandamiento delatar y decir, ¿sabes qué? Esta persona está en esto. ¿Por qué? ¿Por qué este celo y por qué esta situación de decir, pues sabes qué, si veías a alguien tenías que dar testimonio de eso? Porque aquí cualquiera diría, ay, pues entonces yo me hago de la vista gorda y ya, pues yo tranquilo, amor y paz, así como estilo hippie, yo pues tranquilos todos, nada pasa nada, pues tú tu rollo, yo mi rollo, tú tu mundo, yo mi mundo, que eso es lo que está hoy de moda. ¿Hacia dónde se está moviendo, si no es que ya está el mundo ahí? Sobre una cuestión que le llaman el respeto a la diversidad. ¿Y de qué se trata este concepto? Porque esto está así muy, muy fuerte. De que, ¿sabes qué? No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú seas, no importa lo que tú hagas, con que simplemente no traspases ciertos límites de ofender a alguien, haz lo que se te dé la gana. No hay ningún problema. Pero cuidadito, y tú hablas mal de que esta persona ya sea homosexual o ya sea tal cosa, porque entonces ya se te viene el mundo encima. Porque entonces la intolerancia, la intransigencia, la necedad, ¿no? Los pensamientos ya arcaicos, o sea, ya el mundo está girando a que todo sea así. Hace poco se dio el caso, ¿no? Aquí en México, de una diputada, no sé qué persona, que hizo una declaración así medio fuerte con respecto a ese tema, y no, pues ya, pues obviamente se le vino el mundo encima, ¿no? Y también otro caso, un exboxeador, también muy famoso, que también hizo una declaración así de ese estilo, homofóbica, y bueno, pues ya le quitaron los patrocinios y ya se le vino también en redes sociales, todo mundo también condenándolo, no, este tipo y no sé qué, y lo tacharon, porque luego además él menciona ciertos versículos de la Biblia ahí, bueno, peor todavía, o sea, entonces le costó millones de dólares, literalmente, por pues, lo que le implicaba ahí su patrocinio de una marca, esta Nike, y bueno, pues estaba creo que buscando no sé qué situación también política en su país, que también creo que ya la va a perder, o sea, se le vino un desastre nada más por una declaración que él sintió hacer, que dijo, no, pues yo creo que pues esto está mal, bla, 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 se acabó. Entonces, ese es el mundo en el que hoy estamos nosotros también parados, en un mundo en que te dicen, no importa lo que creas, no importa lo que pienses, pues ¿qué tienes? Déjalo, si él es idólatra, pues que sea idólatra. Ajá. Y ya, amor y paz y no pasa nada, pero ¿saben qué? Ya a lo mejor no es una muy agradable noticia, pero no somos llamados a eso. O sea, no somos llamados a condenar, por supuesto, pero tampoco somos llamados a dejar que las cosas sucedan así. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Como dice el buen juez, por su propia casa empieza. Tenemos que examinar nuestra casa y nosotros mismos a nuestro interior. Si no hay idolatría, si no hay idolatría en nuestro corazón, si hay algo, simple y sencillamente véanlo así, que no está, si Dios no está en el primer lugar y hay algo arriba de Dios, ya. No es otra cosa. Porque pues, cuando pensamos en idolatría, o sea, vemos imágenes y todo, pues obviamente pues, nuestra mente se imagina que las figuras de yeso, de barro, de piedra y todo eso. Y si preguntáramos, si éramos una encuesta, si conocen idólatras, mucha gente diría sí, pero si la pregunta fuera, ¿te consideras idólatra? ¿Qué creen que la gente diría? O sea, alguien diría, sí, sí, soy idólatra. O sea, aunque estuviera hincado delante de un lo que fuera, Diría, sí, soy un ídolo. O sea, nadie, no vas a encontrarte, yo creo que a nadie, en ninguna religión que diga, pues sí, soy idólatra, mi religión sí permite la idolatría, somos idólatras. O sea, eso no va a existir nunca. Nadie se va a considerar idólatra, pero la Biblia habla muchísimo de este tema. Es increíble. O sea, habla una y otra vez y les vuelve a mencionar. Y como que, hasta a veces ya cuando les dices, ay, qué necedad, ¿no? Cuando veías a pueblo de Israel, pues, que construía sus altares y que los árboles, dices, pues, ¿qué no les quedaba claro? O sea, como que, ¿cómo podían caer en eso? Como dices, bueno, lo entiendo de mi vecino, pero pues como que no lo entiendo. ¿Cómo gente puede creer en eso? Pues sí, porque la idolatría no es lo que parece. Simplemente veámoslo así. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, eres idólatra. Ya. O sea, no hay de otra. En eso estamos. O sea, y todos tenemos que limpiarnos de eso. Porque hay situaciones en las que de repente se ve puesta a prueba nuestra fe. Se ve puesta a prueba en dónde está nuestro corazón, en dónde está Dios, en qué lugar está Dios. Y yo le pido a Dios que todos la pasemos en cada momento que se dé. Entonces, bueno, pues ¿cuál era la tajante solución que da Dios? Una solución sumamente radical. Dice, por el dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, que esto también es una regla en la Torá, que indica que para que algo sea válido, para que tuviese vigencia, validez y todo, no era con el interventor de la Secretaría de Gobernación, sino con dos testigos. Ya no podía ser que llegara uno, no, pues yo lo vi, que no sé qué, ¿sabes qué? No. Y esto, en cierta manera, servía para proteger también a la persona que estaba siendo acusada. Porque decía, hijo, este cuate me cae regordo acá, pues ¿cómo le haré? Ah, ¿sabes qué? Pues yo lo vi ahí con sus templitos y con sus figuritas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y pues era muy fácil, si fuera nada más por uno, condenarlo. Pero se indagaba, se examinaba de verdad a profundidad a los testigos, a ver si era realmente lo que decían así. Entonces, esto era para proteger también al acusado de que tenía que ver por lo menos dos personas, no de la misma familia, sino de diferentes familias, que lo acusaran y demostrar también esa culpabilidad. O sea, en este caso, la persona era inocente hasta que se demostrara lo contrario, no al revés, ¿no? De que eres culpable hasta que demuestres tu inocencia, tienes 5 minutos y, ¿no? Te culpan de 47 asesinatos, tú chispas. Entonces, no, aquí eras inocente hasta que se demostraba la culpabilidad. Y dice aquí, fíjense el verso 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Wow. ¿Y por qué esta situación fuerte? ¿Por qué esta situación así de, bueno, sabes que la mano de los testigos era justamente para poner el peso en aquellos que acusaban, de decir, bueno, pues ahora vas a terminar lo que tú empezaste, ¿no? O tú vas a iniciar el juicio que tú empezaste. Entonces tú vas a ser el primero. Y yo sé la cara de aquí de muchos de, ay, no, yo no podría, no, yo no lo haría. Bueno, pero pues también el amor a Dios tenía que entrar ahí, nuestra fidelidad y la justicia. Entonces dice, bueno, pues los testigos tenían que hacer eso. Más adelante se estipulaba y dicen que a las personas que las mataban así, las llevaban a un segundo piso, así alto, y las aventaban de ahí así de pluc, así pluc. Y dice, bueno, y si no se moría, pues le rajaban una piedra a veces sobre el corazón, y si no se moría, pues ya le daban. Fue así que las pedradas. Entonces, bueno, pues no sé si era por hacérsela más fácil o no, pero dicen que así era la manera en la que moría. Entonces, era una cosa seria, era una cosa muy fuerte, esto de caer así en la idolatría, y que el Eterno pues nos libre de que cuando el Mesías regrese, nos halle dignos de ser considerados como parte de su reino. Y dice el verso 8, fíjense, bueno, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces, dice, te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces, bueno, va a haber situaciones, obviamente aquí, que iban a ser complicadas y no nada más cuestiones así tan fuertes como la idolatría. aquí, a partir de este verso, pues les empieza a hablar al pueblo particularmente. Este es un mandamiento que va a recaer particularmente en el pueblo, porque ya vimos en el capítulo 16 que le habla a los jueces acerca de no aceptar soborno, de no ser corruptos, de tener mucho cuidado con toda esta situación que pueda llevar a la corrupción. Y entonces ahora en este caso le va a hablar al pueblo y le va a decir, ok, va a haber situaciones complicadas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y aquí viene la guía, dice, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. Entonces dice, no consultes el horóscopo, entonces, aguántate las ganas, así de, ay, es que, o no le preguntes a la vecina que a lo mejor no tiene ni idea y no sabe nada. O le voy a decir a mi mamá y a lo mejor pues tu mamá en tu corazón te da muy buen, te trata de dar un buen consejo, pero no es con lo que dice la palabra. Entonces aquí pues es importante darnos cuenta a veces con quién pedir consejo, porque de eso podría depender o no muchas cosas. Entonces no digo que muchas veces el papá, la mamá o la familia no esté capacitado, por supuesto que puede estarlo, pero no siempre, y no siempre va a tener esa parcialidad. Esa imparcialidad, no siempre va a ser objetivo en la decisión que tal vez tú tengas que terminar tomando. Y seamos honestos, esta situación de ir a los jueces es algo que necesitamos todos. O sea, aquí no hay alguien que diga, ay, no, yo no lo necesito. Al contrario, si somos realistas, siempre va a haber diferencias entre nosotros o muchas veces no sabemos cómo actuar y necesitas un consejo, ¿no? Tal vez lo que necesitas es de, oye, ¿sabes qué? Pues estoy pensando hacer esto, pues tú cómo ves, ¿no? Entonces, los jueces son en cierta manera los ancianos de una comunidad, son las personas que Dios estableció como una autoridad para ser, en muchos casos, la voz de nuestro Padre. Ajá. Es la voz de Dios. Entonces dice, ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Fíjense qué interesante es esto. O sea, ellos te van a mostrar qué es lo que va a suceder. O sea, cómo es que se debe de proceder. Ajá. Y les digo, no necesitamos un conflicto así a nivel mundial casi casi para recurrir a instancias así. ¿En dónde creen que se dan mayores conflictos? ¿Dónde se dan las mayores situaciones difíciles? En tu propia casa, ¿no? Digo, que se pueden armar guerras mundiales en casa, también se pueden armar guerras mundiales. De verdad, o sea, donde haya mayores conflictos es en la propia casa. Es donde más vas a necesitar justamente esa parte. Donde más vas a requerir de acercarte, tal vez por un consejo, tal vez por la guía de la palabra. Ajá. Y por eso es que nos gusta enseñar la palabra verso a verso. Porque la idea no es hacernos dependientes de una persona, ajá, sino que tú mismo en la palabra empieces a aprender de qué manera resolver las cosas. Pero aún así, créanme que aquí no hay quien se libre, aunque tengamos 30 años de casados o 40 años de casados y 30 años en el ministerio, siempre es bueno escuchar la voz de alguien más, porque es una perspectiva que tú mismo no puedes tener. O sea, nadie se puede ver la espalda, como quien dice, ¿no? O sea, por más que digan, bueno, que con el espejo, pero nadie la ve con sus propios ojos, necesitas de alguien más. Por eso este principio es muy sano en ese sentido para una sociedad. Dice el verso 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la Torá que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Qué está diciendo aquí? Esto implica que vas a aceptar lo que te decretaron en la resolución de tu problema. O sea, te guste o no. O sea, aquí llega un momento en que dices, bueno, pues así es. Si esto dice la palabra, esto es lo que hay que hacer. Ahora, fíjate bien, porque aquí dice, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. O sea, ¿qué quiere decir? Que el consejo o la resolución tiene que estar basado en qué. Pues en la escritura, en la Torá, en la ley. Ajá. Entonces, bueno, si la persona a la que le pides consejo no conoce realmente la Torá, pues va a estar más difícil. Mejor quédate tú mismo buscando la verdad en la misma palabra. Ahora, tampoco quiere decir que esa persona pues ya va a ser el que lo sepa todo en la vida, pero Pero sí es importante darte cuenta que ese consejo sea conforme a la palabra, que sea conforme a lo que está escrito, que sea conforme a lo que está escrito, es conforme a la voluntad de Dios. Pero si te lo está mostrando y dice, pues así está, ya no puedes hacerte ni a diestra ni a siniestra, ya no puedes apartarte, porque en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Estás desobedeciendo a Dios. Ajá. Y ese realmente es el principio de desobediencia a Dios a través de una persona. No es nada más porque la persona dice, pues si no me obedecen a mí, pues entonces ya están desobedeciendo a Dios. A ver, espérame, o sea, ok, sí, siempre y cuando sea lo que dice la Escritura. Pero si ya viste qué es lo que dice la Escritura, pues ya no nos podemos voltear. O sea, ya no nos podemos hacer una decisión, no, bueno, pero pues es que finalmente pues no tiene tantos años de casado, finalmente tal cosa. Ya no puedes hacer eso. Entonces, si es conforme a la Torá, entonces debes de obedecer, porque más bien esa es la idea de por eso le buscaste. Por eso fuiste, por eso nos acercamos, por eso pedimos consejo. Y aquí es donde se dan las cosas difíciles, justamente en el matrimonio, crean. Si donde es más complicado este tema es justamente en el matrimonio, justamente en las parejas. Pues ya les puedes enseñar, mira, pues es que la palabra dice aquí, o sea, pues es que pues si estás mal en esto, ¿no? O sea, pues ya no la golpees, o sea, es que mira, pues aquí dice la Biblia que pues, hay que amar. Pues sí, pero pues órale, pues ya, y últimamente, y al final de cuentas, ya cada quien agarra monte y cada quien termina haciendo lo que se le da la gana. ¿Y saben qué? Doble pecado, doble consecuencia. ¿Por qué? Primero, pues porque sigues mal, haciendo las cosas mal. Y dos, porque si ya te mostraron lo que dice la palabra y desobedeces, ya además ya te metiste en una bronca de desobedecer a Dios. O sea, ya no hay manera de decir, ay, yo no sabía. Entonces, por eso es tan delicado esta situación, y les digo sobre todo en el matrimonio, porque muchas veces nos gana el orgullo. Fíjense lo que dice después, verso 12. Dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Órale, o sea, fíjense, alguien que desobedecía al sacerdote, alguien que desobedecía al juez, como en este caso era Moisés, o sea, el mismo castigo que un idólatra. Entonces, como que cualquiera diría, oye, no, se me hace justo. O sea, este cuate está en la idolatría total, o sea, hincado delante de todos estos figuritas, y yo nada más por no obedecer, ¿me toca? Pues también, por rebelde. ¿Por qué? Porque la desobediencia en estos casos es visto como soberbia. ¿Y qué implica en este caso? Decir, ¿sabes qué? Pues yo sé más que él, ¿no? Lo que mucha gente dice, ay, ¿qué me va a enseñar este cuate? ¿Qué me va a decir este? ¿Qué me va a decir? Y eso es soberbia delante de Dios. Entonces la desobediencia se puede convertir en rebeldía. Pues prácticamente fue lo que le costó la vida a Saúl, al rey Saúl, ¿recuerdan? Oye, cualquier día, oye, pero si todavía que te está llevando los mejores animales para los sacrificios y todavía la consecuencia, ¿sabes qué? Pues ahora ya te, olvídate del reino. Pues como que viéndolo desde afuera, cualquier día, oye, esto está muy fuerte, o sea, qué exageración. El rey Saúl simplemente intentó darle, según él, en su corazón lo mejor a Dios y ahora resulta que le costó el reino. Sí, ¿por qué? Porque él sabía. Su desobediencia fue vista como rebeldía, porque no estás desobediendo a la persona, estás desobedeciendo a Dios. Y créanme que Dios no soporta a la gente soberbia. Dios no soporta a la gente de ojos altivos. Así que si tú sabes que hay un consejo o un decreto que viene de Dios, dobla tus rodillas delante de él. Dobla tus rodillas delante de él y ten temor de él. Porque bueno, pues aquí no te vamos a apedrear ni vas a decir, bueno, si a mí no me hacen caso, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, pues finalmente un día vamos a estar delante de Dios. Y Dios puede considerar eso como una rebeldía. Ajá. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Lo que ha pasado históricamente, no nada más en el judaísmo, sino pues también en el cristianismo y en todas las religiones, que estos pasajes es la base, justamente, incluso así lo dictan los rabinos. Dicen, este pasaje es la base de autoridad para dictar leyes de hombres. Sobre esta base es que ellos se basan. Y entonces mucha gente, no sé, se pregunta, dicen, oye, pero ¿Dónde dice esto? No, pues esto lo dijo tal rabino. Ay, entonces, ¿por qué lo voy a obedecer? Y ellos dicen, no, tienes que obedecerlo porque si no obedeces al rabino, no obedeces a Dios. Y esta es la base que ellos usan. Pero esto también se puede convertir en un abuso y en un riesgo muy alto. Porque si esa persona no te está mostrando lo que dice la palabra, bueno, pues entonces, pues sí, también está complicado. Entonces, pues este yugo que se ha puesto en muchos casos no ha sido conforme a la Torah, sino ha sido una cuestión nada más de autoridad y de poder. Decir, no, pues si tú no te sujetas a mí, pues entonces ya estás desobedeciendo a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues tendría que ser primero, obviamente, si nuestro deseo es sujetarnos a Dios, considerar que lo que nos está diciendo esa persona, si está conforme a la palabra, es sujetarnos a Él. Entonces, este ha sido el principio de grandes disputas y de grandes alejamientos de mucha gente, justamente porque consejos y porque situaciones no se resuelven en base a la Torah, sino simplemente en base a la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es delicado y tenemos que examinarlo, porque incluso como padres a veces podemos llegar a caer un poco en eso, aunque Dios nos ha dado justamente esa autoridad y el hijo debe obedecer sin replicar. También en nuestro interior tendremos que buscar en la Torah nuestra base de autoridad. Y bueno, yo sé que en la Biblia no está así. El mandamiento tal dice, ay, no hay que ver la tele a tal hora. O sea, pues ese mandamiento no lo vas a encontrar. Pero a lo que voy es al espíritu de cada mandamiento, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Y bueno, pues dice el verso 14, una situación también que se iba a dar ahora de posible riesgo cuando cambiara la situación de Israel una vez que se asentaban en la tierra de Israel. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sería buena idea o mala idea tener un rey? Lo que está diciendo ahí. ¿Quién dice que era buena idea? ¿Nadie? ¿Todos dicen que era mala idea? ¿Mala idea? Y los que no dicen nada, o sea, ellos no quieren nada, ¿no? O sea, a mí nada, ni rey ni nada, ¿no? Yo solito me dejo, o sea, ¿ya ven? La rebeldía. A mí que nadie me gobierne. Bueno, pues hay diferentes opiniones, básicamente dos, sobre si sí o si no, si era buena idea o era mala idea. La mayoría se inclina porque no era buena idea, que no debían de poner un rey. ¿Por qué? Porque obviamente pues, era un rey humano y tenía sus deficiencias, iba a tener sus debilidades y sobre ellas iba a recaer también el pueblo. Y que en parte por eso dicen que se puso triste Samuel. ¿Se acuerdan primera de Samuel? Cuando dice que le pidieron un rey, que le dijeron, ¿sabes qué? Tus hijos no andan en los caminos, pues ponnos un rey como las demás naciones para que nos gobierne y entonces pues ya podamos así como que llevarnos. Somos ingobernables, pues mejor ponnos un rey y más fácil. Entonces dice que Samuel se entristeció y Dios que le dijo a Samuel, no estés triste, o sea, no te rechazaron a ti, me están rechazando a mí. Entonces es una opinión de que por eso no estaba bien. Otra dice que sí, que efectivamente sí, que ese es un decreto que se tenía que hacer cuando llegaran a la tierra de Israel, una vez que se establecieran y que tuviesen un asentamiento ya de paz, un tiempo de paz en Israel. ¿Por qué sí? Y dicen la evidencia es porque está en la misma Torah. O sea, la Torah, cuando esto se escribió, fue muchos años antes de que ellos pudieran establecerse formalmente en la tierra de Israel. Entonces dicen, bueno, sí, que ¿por qué se entristeció Samuel? Porque el deseo de ellos no era cumplir Torah, sino ellos mismos, ahí dice, como las demás naciones. O sea, queremos ser como las demás naciones. Era lo que le dolía a Samuel, no tanto que quisieran un rey, sino de queremos ser como los demás son. Y entonces dicen, no, pues sabes que no quieren cumplir la Torah, no quieren que sean gobernados, sino más bien quieren ser como los otros y eso está pésimo. Ajá. Y bueno, finalmente, porque es una figura y un prototipo de quién, del Rey de Reyes. Entonces, bueno, pues los que no quieren rey, pues ya les tengo una mala noticia desde ahorita, porque la Torah sí anuncia un rey. ¿Y pues por qué anuncia un rey? Pues porque creemos en un reino. Entonces, pues, no, o sea, el título del reino es porque debe de haber algún rey. Entonces, la tristeza de Samuel era porque ellos iban a escoger un rey no conforme al corazón de Dios, no como el que Dios escogiera, sino pues de acuerdo a lo que se les daba la gana desde su perspectiva humana. Ajá. Entonces, por eso algunos dicen que sí, que no era una mala idea en este aspecto, por cumplir Torah, porque alguien que los gobernara, por simplemente ser la voz del Eterno en esto. Simplemente lo que decía aquí es que yo te diga, o sea, el que Dios te dijera, ese era el que debían de poner. Ese es el asunto. O sea, no iba a ser una votación de a ver quién vota por Saúl, quién vota por tal y quién. O sea, no iba a ser como en nuestra mente pensamos, según democráticamente, que tendría que ser. Ajá. Entonces, bueno, pues es una posibilidad. Los que no dijeron nada, pues de todas maneras va a venir ese rey. Y entonces, aunque no quieran y no les guste la idea, pues eso ya está establecido y así será. Entonces, bueno, pues ni modo. Así que, pero bueno, hay ciertas cláusulas aquí. La primera cláusula cuando se pusiera este rey era que no debía de ser extranjero. No podía ser un rey que no fuera de sus hermanos. Por eso a los judíos les causaba tanta aberración esta situación de que los dominara Roma y que los dominara otro rey. Por eso la transgresión tan fuerte de cuando le dijeron no tenemos más rey sino César, ¿se acuerdan? Cuando gritaron ellos, dijeron, wow, o sea, ahí sí está fortísimo. Dijeron, ok, entonces, él no es su rey, quieren que otro rey los gobierne, su rey quieren que sea César, ok, pues entonces van las leyes de César. Y ahí va el dominio de César sobre ustedes. Wow. Y dicen que de ahí, bueno, pues se decretó la diáspora más larga de toda la historia de Israel, que es la diáspora romana. Vamos, quieren ser gobernados por ese rey, no quisieron a este rey, este era su rey y lo rechazaron. Bueno, pues entonces ahora sí les va a este rey, a ver cómo les va. Entonces, wow, está fuerte. Por eso era fuerte para ellos así decir, ¡ay, estar ahí el César y toda esta cuestión! Porque no podían ser gobernados por un extranjero. Y pónganse a pensar, hoy por qué razones se escoge, vamos a pensar en una figura similar, a un presidente. Porque bueno, cuando pensamos en un rey, como que eso ya lo vemos de mucho tiempo, ¿no? Pero el rey era una figura obviamente importante en ese tiempo. Hoy se acerca nada más un poco lo que sería un presidente, aunque pues ya cada vez está más devaluada y más depreciada esta imagen de un presidente en cualquier país. Esa es la triste realidad, que no debería de ser, independientemente de lo que cada quien piense o crea. O sea, no tendría que ser así. Pero bueno, ¿por qué se escoge hoy a un presidente? ¿Por qué creen? Por los votos, ¿no? O bueno, ¿por qué la gente se inclina a votar por tal o tal persona? Pues bueno, pues porque dice, bueno, pues tal vez estoy de acuerdo con lo que piensa, hay gente que no tiene ni idea, o sea, como que pues yo mejor ni voto, no estoy de acuerdo con nadie. O sea, ya estamos en una situación en la que ya nos vale gorro casi casi la persona que está ahí enfrente gobernando, o sea, ya no importa. Ajá. Pero la idea del Eterno, cuando él está hablando de un rey, era yo quiero escoger y ese rey tiene que cumplir con ciertas características. Y esa es la idea que debía tener el pueblo de seguir a un rey. La idea del rey era que iba a conducir a la nación hacia una unidad, a ser gobernados por la Torá, a fortalecer la aplicación de la enseñanza de la Torá en todos los ámbitos, no nada más a establecer paz y seguridad. Y en cierta manera, el tener una voz de autoridad por encima de todos iba a simplificar las cosas. ¿Por qué iba a simplificar las cosas? Porque la aplicación de la Torá se iba a poder llevar a cabo de una manera más efectiva. Y esto es tan simple como nuestra propia casa. ¿Quién es el rey de la casa o quién es el presidente de una casa, de un hogar? O sea, el papá, la cabeza, el sacerdote, ok. Bueno, ya sé que en algunos casos dicen, no, pues... Bueno, debería de ser así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si cuando los hijos empiezan a crecer y ya cada quien tiene su voz y voto, ¿no? Y de, no, pues yo no estoy de acuerdo, y yo creo que deberíamos de ir a tal lugar, y yo creo que deberíamos de comer tal cosa, y yo creo que nos deberíamos de dormir a tal hora, y entonces ya se hace un desastre, ¿no? O sea, imagínate así 10 hijos y de, no, pues ¿sabes qué? Pues yo quiero comer a las... O yo quiero cenar, no, pues yo cedo temprano, yo a las 7, no, pues yo a las 8, no, yo a las 11, no, pues yo llego a las 12, o yo no tengo hambre, o yo no ceno, o sea... Ya llega un momento en que pues ya cada quien está en su mundo, en su vida, cada quien por su lado. ¿Cuándo se van a poder juntar? Pues cuando cada quien quiera y pueda. Entonces, la autoridad del rey es una sola voz que dice, a ver, no es cuando tú quieres, no es cuando tú puedes, no es cuando es aquí nos sentamos hasta ahora, aquí se hace esto. O sea, esa es la idea, no es ser un soberano nada más que imponga sus leyes porque sí, sino para traer unidad en todos y que todos respeten esa voz. Entonces, esa era la idea del rey también, que hubiera una voz de autoridad por encima de los demás que pudiera llevar a cabo la ejecución de la Torah sin tanta ambigüedad, sin tanta discusión, sin tanta cuestión. Okay. Pero bueno, finalmente iba a ser humano y con esa autoridad que tendría, tendría que cuidar sobre todo tres aspectos para que no se ensoberbeciera, que era lo que veíamos hace ratito. Y Dios le va a dar tres limitantes. A través de estas prohibiciones le da tres limitantes, fíjense. Le da una limitante militar, una política y una económica. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Dice aquí, el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Okay? Entonces, tres aspectos. ¿Por qué los caballos tenían que ver con el aspecto militar? Porque eran caballos de guerra, porque así era como se medía, ¿no? La manera del ejército, la fortaleza estaba justamente en los caballos que se utilizaban en las carretas estas. Entonces, la idea es, ¿sabes qué? No aumentes más caballos de los que necesitan, todo de manera general y de manera, obviamente, personal. Entonces, muchos dicen que esto solamente tenía que ver con el aspecto personal, o sea, que el rey para sí no podía tener muchísimos caballos, más de los que necesitara. Ajá. Pero yo creo que también implicaría, y lo he estado reflexionando ahora hace, ayer que estaba releyendo esto, que esto también podía implicar incluso a nivel general. O sea, ni aún para el ejército, ¿por qué? Porque muchos golpes de Estado, ¿quiénes los dan? Los militares, y para no irnos tan lejos, en la misma Biblia hay evidencias de que muchos estaban a cargo del ejército, fueron los que usurpaban el poder. O sea, son los que hicieron. ¿Por qué? Entonces, mucha fuerza militar, ¿qué es lo que puede producir? Pues, ¿sabes qué? Pues ahora yo soy el que mando, finalmente yo soy el que controla aquí, etcétera, ¿no? Y en el rey, ¿qué iba a producir el tener así un super ejército así, invencible, casi casi? Pues ahora sí, ¿no? Como quien dice, soberbia, altivez, orgullo, confianza en Dios, pues nuestra mano nos puede salvar, somos poderosos, pues pisoteamos al que queramos. O sea, siempre ha sido así, o sea, ¿cómo han dominado los imperios? No han sido aventándoles flores. Pues han sido a puras balas, a puras flechas, a puros pisotones. ¿Y cómo lo han logrado? Pues a fuerza, justamente, con la fuerza del poder militar. ¿Y en qué sentido lo podríamos ver hoy? No digas, pues no tengas muchas pistolas, ¿no? O sea, la cuestión del caballo y todo esto tiene que ver, mira, no tengas más de los que realmente necesitas. No confíes más en tu fuerza y tu poder que en la fuerza de Dios. No quiere decir que no los tengas. No quiere decir que no los tengas, sino que tu confianza no esté depositada en ellas, porque aquí diríamos, bueno, ¿y cuál es poco y cuál es mucho? Porque aquí no dice. El punto más importante, independientemente del número, es tú confía en Dios. Dios les dio victorias, como en la historia de Gedeón, con 300. Ajá. Y en una ocasión, con ninguno, o sea, simplemente llegó y destruyó y mató a todos y ya. Entonces, el punto no es cuántos, sino más bien dónde está tu confianza. Así que la enseñanza para nosotros es no confíes en tus carros, ni tampoco tengas más de los que necesitas o puedas manejar, como dice. Ni en tantas camisas, ni en tantos zapatos, ni en tantos vestidos. Confía en Él, que tu fuerza esté en Él. ¿Qué otra prohibición le dio? No tengas, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ajá. ¿Por qué esta idea de las mujeres? ¿Cómo se hacían las alianzas antes? ¿No? 1000 años en Europa, así se llevaban a cabo. En toda la época medieval, pues que casas a la hija con el hijo de no sé quién y a la prima con la... O sea, puros rollos políticos por los cuales se casaban. O sea, puro interés para tener paz y para tener más poder. Entonces, nada más por eso se casaban. Entonces dijo, ¿sabes qué? No lo vas a hacer de esa manera. Tu fortaleza y la paz que yo les voy a dar no va a ser en alianzas políticas por matrimonios arreglados, sino va a ser porque yo voy a establecer mi paz aquí, cuando tú me busques de todo tu corazón. Y por otra parte, en el sentido personal, obviamente esto también es literal, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía en aquellos días? En Faraón y todo esto, pues tenía sus harenes, ¿no? Ahí de mujeres, y las tenían ahí como trofeos, y pues cuantas más mejor, y mejor, ahora sí que más poderoso el rey, ¿no? En Persia y en, bueno, todos los imperios que ha habido, que le dice, el rey de Israel no sería así. No se trata de que lo haga de esta manera. Dice, no puede tener, porque además la consecuencia, ¿cuál es aquí? Aquí sí la viene directamente, es, van a desviar tu corazón. Entonces el dicho este que nos dice, ay, ¿por qué? Si puedo hacer feliz a muchas, ¿por qué solo a una? No, pues sabes que olvídalo, eso no tiene que ver. Lo que va a hacer es que van a desviar tu corazón. O sea, no pienses, mira, no se necesita muchas, con una, ¿no? O sea, ya con una es más que suficiente. Imagínate, no puedes con una, hombres, sean honestos. O sea, si no pueden con una, pues ya para qué quieren hacérselos muy valentones y que nada, que ya que con muchas, o sea, ni con una pueden, pues ya para qué le andan buscando más. Entonces, y bueno, tristemente, hoy en día hay un movimiento, incluso de gente que está en raíces hebreas, que dice, pues qué, no hay bronca, pues un montón de mujeres y nos casamos con ellas. O sea, créanme que rabinos y gente así, que andan ahí casados con dos o tres, en serio. Y ahí las ves y pues las mujeres ahí como que también me imagino que felices, o por lo menos ahí se ven en sus fotos. Y algunos enseñan en base a que, pues qué tiene, pues David tuvo, Salomón tuvo, Abraham tuvo, Jacob tuvo, o sea, como que de ahí son los pasajes que usan. Finalmente, aquí no dice cuántas, ¿están de acuerdo? Dice, eso es lo que ellos dicen, no digo yo, dice, no tomará para sí muchas. Y entonces lo que dicen es, bueno, ¿cuántas es muchas? A ver, ustedes díganme, a ver, hombres. ¿No? Dicen, bueno, algunos rabinos dicen, máximo como David, 7. O sea, pero no más, ya 8, ya no te pases, o sea, ya ni puedes con ellas, o sea, no le hagas, ¿no? Hay otros, en el Midrash dice que hasta 16, o sea, dice, órale, o sea, eso no eran muchas. Pero bueno, no nos vayamos ya en cuestiones así. Yeshua dijo, o sea, en el principio no fue así, varón y hembra los creó, Adán para Eva y Eva para Adán, y no había más. Entonces, bueno, pues el que quiera seguir otra alajá, esa no es la alajá de la congre, por lo menos, o sea, no le vemos sustento. Aquí dice finalmente que no tomará muchas, y bueno, creo que la Torah va a una regla que dice que va de lo general a lo particular, y Yeshua lo deja más que particular, diciendo, ¿sabes qué? Un hombre para una mujer, y bueno, pues así está diseñado. Ajá, entonces muchos que argumentan esto, pues realmente tampoco es el deseo de cumplir la Torah y decir, bueno, pues es que si la Torah lo permite lo hago, sino más bien viene una inclinación más bien de perversión. Esa es la realidad, esa es la verdad, y bueno, pues aunque digan una que otra cosa, ¿no? Y en sentido práctico, yo sé que la mayoría de aquí dice, oye, yo nada más estoy casado con una, ¿no? O sea, no soy musulmán o nada, pero Yeshua también dijo, ¿no? Que seamos fieles en nuestro corazón, que seamos fieles en nuestros ojos, ¿no? Porque pues sí, puedes estar muy feliz así con tu anillo y todo, padrísimo, un solo hombre, una sola mujer, pero pues en la computadora, ¿qué tal? ¿No? Ahí sí, ya un harem completo, ¿no? Ahí sí, superando a Salomón y con creces, ¿no? O sea, pero no en sabiduría, ¿no? O a David, o a lo que tú quieras. Entonces, ¿sabes qué? Sé fiel en tu corazón. Si estás en un pacto con alguien, sé fiel a ese pacto. Respeta a esa mujer que Dios te ha dado por compañera. Y finalmente la otra prohibición es, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, de manera personal, tampoco tenía que abundar amontonar para sí el rey esto. Entonces, podría juntar, pero no para sí. Dios no está peleado con la abundancia, pero lo que está peligroso es que esa abundancia o la búsqueda de ese oro y esa plata pueda desviar tu corazón. Entonces le pone una limitación económica al tesoro personal del rey, diciéndole, ¿sabes qué? Si juntas, pues que sea para los demás. Perfecto, qué bueno que seas multitrillonario, pero no es tuyo, lástima, my friend. Por eso, pues si eres llamado al ministerio, te tengo una mala noticia, no vas a poder ser así como muy millonario, que digamos. Ya ve renunciando eso de una vez, simplemente por no ser tropiezo, por no ser de tropiezo a otros. Pues oye, pero es que me saqué el melate, pues qué bueno, pero pues tu manera de vivir no va a poder reflejar eso. No puedes amontonar para ti mismo todo, más de lo que puedas manejar. Y bueno, por supuesto, cada persona es diferente, cada persona sabrá. Hay gente que a lo mejor pues ya se sacó el premio de, no sé, le dan dos quincenas y ya con eso ya se crea el millonario, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay gente que no maneja tampoco eso. El punto principal aquí, ¿cuál es? Que ese no sea tu fin. No busques el reino para ser rico. No busques, ay, soy hijo del rey, merezco todo. Ajá. No busques el puesto alto por la riqueza. Y como les decía, no trabajemos por el dinero. Si ese es el fin de tu vida y de todo lo que haces, pues híjole, qué tristeza. Porque de todas maneras, nunca lo vas a poder juntar. O sea, nunca vas a decir, es suficiente, ya tengo, ahora sí voy a tirar mis graneros viejitos y voy a hacer los nuevos y voy a amontonar. Nunca va a ser suficiente. Entonces, simplemente el punto es, ten tu confianza en Dios, no en el oro, no en la plata, eso se puede acabar. Es más, hay gente que no duerme, que se estresa, que está angustiada por el dinero. En lugar de que el dinero te sirva a ti, tú estás sirviéndole a él y ahora estás angustiado y preocupado y todo, ya me robaron, ya me van a quitar, ya voy a perder y ahora ¿cómo le hago? Ahora necesito sacar más. ¿Sabes qué? El Dios no está peleado con el dinero, pero sí está peleado con que el dinero cambie tu corazón. Eso sí, sé exagerado, ten cuidado. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ajá. Entonces el rey iba a estar en esta situación que, ay, ¿sabes qué? Nos vamos a la guerra, véngase acá todos los tesoros, ¿no? Y vénganse las mujeres, y vénganse los caballos. Y todo de un momento a otro, o sea, podía cambiar su reino, su vida en un instante prácticamente. ¿Qué hizo Abraham Avinu cuando tiene esta lucha con estos cinco reyes y los despoja de todas sus riquezas? Él fue y se lo dijo a Melquisedec, aquí está, o sea, fue lo primero que él hizo. O sea, dijo, esta es una evidencia para mí de que mi fin y mi corazón no está en esos tesoros. Ni lo hice por esos tesoros, lo hice por rescatar, ¿se acuerdan? A su sobrino. Y le dio a Melquisedec el diezmo de todo. Por eso es la situación del diezmo, más allá, les decía, de la cantidad, es cuidar nuestro propio corazón, de que se vaya y se incline hacia esas situaciones. Ajá. Entonces, que el dinero no sea tu confianza. No acumules más tampoco de lo que necesitas. A lo mejor no es nuestro caso, pero créanme que hay muchísima gente que tiene para vivir el resto de sus días y hasta sus hijos y sus nietos. Y aún así, uf, está trabajando para no sé cuántas generaciones quisiera pensar que puede hacer. Y, como les decía, el ojo del hombre jamás se sacia. O sea, jamás termina. Y bueno, pues, ¿de quién tenemos ejemplo de todo esto? Tristemente también en la Biblia está el ejemplo del rey Salomón. O sea, no es acá del rey Hammurabi IV, ¿no? O sea, ni de Enrique VIII. O sea, del rey Salomón justamente, en la Biblia misma nos da testimonio de esto. De que amontonó caballos como ninguno, de que amontonó mujeres, ¿cuántas, se acuerdan? 1,000 mujeres. ¿Alguien se cree más Casanova que Salomón? 700 esposas y 300 concubinas. Sí, claro, pues había un montón de paz en su reino, pues estaba casado con todo mundo, o sea, tenía esposas hasta en China, o sea, pues ¿quién le iba a hacer la guerra al suegro o al consuegro o al primo? O sea, pues todos eran familia, casi, casi. Yo creo que les ponía gafetes, ¿no? Ya por, ay, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te llamabas? Juanita, o sea, pues yo ni idea de quién es esta chava, pero pues, era su esposa ahí. Ajá. Entonces, imagínense el hombre más sabio caer en esta situación. También cayó en la cuestión del dinero, que llegó un momento en que ya aventaba las cosas porque eran de plata. O sea, ya no quería que ni de plata el chavito. Oh, imagínense, Junior, así, esto es de plata, pues qué porquería, no, yo quiero de oro. O sea, quería todo de oro. Y luego ya el pueblo dijo, oye, ya estamos hasta aquí de los impuestos, ya bájale, o sea, es que mantenerte está dificilísimo. Pues, ¿qué dijo el hijo? Pues no, pues a mí también, o sea, yo también quiero. Se le aprendió eso. Y ya de ahí, ¿qué consecuencia vino? Ahí está escrito también, Primera de Reyes 11 y 12, ¿qué dice? La separación de las dos casas de Israel, o sea, esa separación sigue hasta el día de hoy. O sea, dense cuenta, a lo que voy es, cómo una transgresión de la Torá puede traer consecuencias a generaciones. Y yo sé que dicen, ay, bueno, pero yo no soy Salomón, tranquilo, o sea, ¿no? Tampoco no pido tanto. Bueno, pero tampoco estamos en su nivel de sabiduría, ¿no? Ese es el problema, que tampoco estamos en ese nivel de sabiduría. Entonces, bueno, pues, si tuviéramos 10% de la sabiduría de Salomón, tal vez hubiéramos tenido el 10% de eso. Pero, pues, no lo tenemos. Y si al hombre más sabio le pasó, ¿quiénes somos tú y yo para pensar que no nos va a pasar? ¿Quiénes somos tú y yo para pensar que no nos va a pasar en nuestra proporción? Entonces piensa en la consecuencia, Salomón, piensa que te puede pasar a ti. Y finalmente dice el verso 18, ¿cómo remediar esto? ¿Cómo poner un antídoto para alguien que iba a estar expuesto a todo esto? Porque pues tampoco lo podían limitar, o sea, no le podían decir que no al rey. O sea, el rey era el rey, el soberano, no era una cuestión de pues yo renuncio. No, nada de renuncias, o sea, él es tu rey. Aquí está, hay un solo antídoto. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Solo hay un antídoto para esto, ¿y cuál es? La Torah. La Torah. Esta es la parte activa que, lo de, que el rey sí tenía que hacer. Él mismo tenía que hacer una transcripción de la Torah. Nada de que le escriba y de que... No, él tenía que ponerse así de puño y letra a escribir. Y de acuerdo a los historiadores, los rabinos también dicen que tenía dos, de hecho. Una la tenía en el tesoro del rey como tesoro personal y otra que llevaba consigo todo el tiempo. Entonces iba a la guerra y llevaba la Torah. Se iba de vacaciones y se llevaba la Torah. Iba a tal lugar y se tenía que llevar la Torah. Y nosotros sabemos quién es la Torah viviente y quién es el Rey de Reyes. Entonces no es casualidad que nuestro rey es la Torah también. Y cuando él regrese dice que trae un nombre escrito, ¿se acuerdan? Justamente una espada y en su muslo, ¿qué dice? La palabra de Dios, el verbo de Dios, logos, la dabar de Dios, la palabra de Dios. Entonces el prototipo y el ideal de un rey, ¿quién es? Es Yeshua, la Torah viviente, alguien que va a llevar a cabo la perfección de la Torah.